desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Comercio de Indonesia señaló que a lo largo de 2023 ha implementado 3 acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos, ASEAN y Corea del Sur. Los acuerdos son el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos a partir del 1 de septiembre de 2023, el acuerdo de asociación económica integral regional y SEPA entre Indonesia y Corea implementado a partir del 2 de enero de 2023. Esto fue transmitido por el ministro de Comercio Zulkifli Hasan durante las perspectivas de 2024 del Ministerio de Comercio en Yakarta el jueves, citado por Antara. El ministro Zulkifli dijo que los acuerdos comerciales con países no tradicionales podrían contribuir a la creación de nuevos mercados para aumentar las exportaciones. Además, también varios acuerdos comerciales se completaron en el año 2023. Son el primer protocolo de enmiendas al TLC ASEAN-Hong Kong y el protocolo de enmiendas al Acuerdo de Asociación Económica entre Indonesia y Japón y HEPA. El gobierno provincial de Nusa Tenggara Occidental y el gobierno de Singapur están explorando la cooperación para fortalecer los recursos humanos para enfrentar la digitalización. El primer secretario de la Embajada de la República de Singapur en Yakarta, Andrew Leung, en una reunión con el jefe de Servicio de Información y Comunicaciones de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Najamuddin Ami, en Mataram el jueves, dijo que varios programas que pueden se colaborar con Nusa Tenggara Occidental en el fortalecimiento de los recursos humanos en diversas comprensiones de la digitalización, especialmente en lo que respecta a la seguridad digital. Andrew Leung espera que Nusa Tenggara Occidental envíe a jóvenes, estudiantes y empleados gubernamentales a ver el uso de Internet en Singapur y aumentar el conocimiento sobre la seguridad digital. Najamuddin Ami, jefe del Servicio de Comunicación e Información de Nusa Tenggara Occidental, dijo: "La provincia de Nusa Tenggara Occidental es muy abierto y ciertamente se espera que esta colaboración pueda ayudar a mejorar los recursos humanos tanto entre los jóvenes como entre los empleados gubernamentales". La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica informó que según los datos de Statista, Indonesia ocupa el segundo lugar como país más afectado por los terremotos después de China. El jefe del Centro de Terremotos y Tsunamis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Daryono, en Yakarta, dijo el jueves que, según los datos de Statista para el periodo de 1990 a 2024, Indonesia ocupa el segundo lugar con 166 terremotos importantes después de China, que tuvo 186 terremotos. Daryono dijo que hasta el año 2023 la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica seguirá llevando a cabo actividades para fortalecer la alfabetización en casos de desastres de terremotos y tsunamis mediante la recopilación de libros de divulgación científica sobre el tema de la mitigación de terremotos y tsunamis. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica también lleva a cabo actividades para fortalecer la capacidad de los socios de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y las comunidades en áreas propensas a terremotos y tsunamis a través del programa Escuela de Campo de Terremotos y Tsunamis para las partes interesadas, la comunidad y BMKG Goes to School para estudiantes de la escuela. La Oficina de Inmigración de Bali aplica una multa en forma de un cargo de 1,000,000 rupias por día a los ciudadanos extranjeros cuyos permisos de residencia han expirado o se han quedado más tiempo del permitido y han estado en Indonesia durante menos de 60 días. Así lo transmitió el jueves la jefa de la Oficina Regional Provincial de Bali del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Romi Yudianto, en Denpasar. Los extranjeros que no puedan pagar las tasas estarán sujetos a deportación y serán incluidos en la lista de personas a las que se les prohíbe entrar en territorio indonesio. Mientras tanto, los extranjeros cuyos permisos de residencia hayan expirado y permanezcan en territorio indonesio durante más de 60 días están sujetos a deportación y detención. Los extranjeros que sean deportados tendrán sus documentos de viaje, es decir, sus pasaportes, marcados con un sello de deportación, mientras que los extranjeros que hayan permanecido menos de 60 días y que puedan pagar la carga de 1,000,000 rupias por día, no tendrán sello de deportación en sus pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Indonesia en Beirut están en alerta para evacuar a los ciudadanos indonesios en el Líbano tras la guerra entre Israel y Hamas, que ahora se ha extendido al sur del Líbano. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, citado por Antara el jueves, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Indonesia en Beirut siguen comunicándose con los ciudadanos indonesios y las fuerzas de paz indonesias en el Líbano para saber cuándo es necesaria la evacuación. Lalu Muhammad Iqbal también explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores había preparado toda la infraestructura necesaria para la evacuación, incluidos los vehículos y rutas de evacuación, la velocidad y la persona que lideraría el proceso de evacuación. El número de ciudadanos indonesios en el Líbano ha llegado a 217 personas. Después de abrir vuelos directos Ciudad Ho Chi Minh City-Bali 5 veces al día, además de las rutas Ho Chi Minh City-Yakarta y Hanoi-Yakarta una vez al día en el año 2023, Vietnam ahora está trabajando seriamente en el turismo halal. Así lo transmitió el embajador de Vietnam en Indonesia, Ta Van Thong, durante la reunión anual de prensa en Yakarta el jueves. El embajador Ta Van Thong dijo que el número de pasajeros en vuelos entre ambos países a lo largo de 2023 alcanzaría 1,000,000 de personas. Al ver el enorme potencial del mercado turístico indonesio, el embajador Ta Van Thong expresó la seriedad del gobierno vietnamita en el desarrollo del turismo halal.
But of course, we need to make as more as possible the halal services available in Vietnam, because otherwise.
Pero, por supuesto, necesitamos hacer que los servicios halal estén disponibles en Vietnam tanto como sea posible, porque de lo contrario es difícil atraer a los indonesios para que vayan a Vietnam. Por eso tenemos salas de oración en cada aeropuerto internacional, ciudades a las que desea viajar. Espero que se proporcionen cada vez más alimentos y servicios halal en Vietnam para dar la bienvenida a más indonesios a Vietnam. El embajador Ta Van Thong también dijo que el gobierno vietnamita está trabajando para desarrollar la certificación halal para las necesidades industriales nacionales en colaboración con el gobierno de Indonesia. La certificación halal no solo cubre los productos alimenticios, sino también otros productos industriales destinados a los consumidores musulmanes y a los turistas que visitan Vietnam. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, escribió el jueves en el relato EXE, citado por la AFP, que estaba muy perturbado por los comentarios de altos funcionarios israelíes que llamaban a los palestinos a abandonar Gaza. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pidió el lunes promover soluciones para fomentar la emigración de la población de Gaza y la reconstrucción de los asentamientos israelíes en la franja de Gaza. Sus comentarios se produjeron un día después de que el ministro de Finanzas derechista, Bezalel Smotrich, también pidiera el regreso de los colonos a Gaza, añadiendo que Israel debería alentar a los 2,4 millones de palestinos que se estima que están en el territorio a abandonar Gaza. Volker Türk dijo que el derecho internacional prohíbe el traslado forzoso de personas protegidas o la deportación de los territorios ocupados. El gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha propuesto oficialmente un plan para expulsar a los residentes de Gaza o enviar a colonos judíos de regreso al territorio desde que estalló la guerra en octubre. Las autoridades tunecinas arrestaron a un reportero de Al Jazeera. Así lo afirmó el jefe de la oficina de la red de medios, Lotfi Haji, el jueves, citado por la agencia de noticias AFP. Lotfi Haji dijo que Samir Sassi, periodista de la oficina de Al Jazeera en Túnez, fue arrestado después de que las fuerzas de seguridad allanaron su casa el miércoles por la noche. Haji dijo a la AFP que la policía no reveló el motivo del arresto ni dónde se encontraba recluido Sassi. No ha habido comentarios oficiales de las autoridades tunecinas. Haji dijo que las fuerzas de seguridad también confiscaron la computadora, el teléfono de Sassi y los teléfonos de su esposa e hijos. Túnez ha sido criticado por su represión de la libertad de expresión, incluido el arresto de más de 30 periodistas en el año 2023, según la Federación Internacional de Periodistas, FIP. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy.
Oh,
Oyentes, la Embajada de la República de Indonesia y estudiantes del HIT lanzan el libro 50 años de Indonesia-Corea. La Embajada de Indonesia en Seúl y los becarios del HIT, o Educación Superior para Talentos de la ASEAN en Corea, lanzaron el libro Indonesia and Korea Partnership, The Indonesian Scholars' Perspectives on 50-Year Relationship, el 28 de diciembre. El lanzamiento del libro fue el evento final de una serie de actividades para conmemorar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur este año. La encargada de negocios interina de la Embajada de Indonesia en Seúl, Zelda Wulan Kartika, en una declaración escrita recibida en Jakarta el martes, afirmó que el trabajo de los profesores que actualmente cursan programas de doctorado en Corea es una importante contribución a la mejora de la calidad de la cooperación entre Indonesia y Corea. Según ella, el libro contiene lecciones valiosas sobre el gobierno coreano y las políticas empresariales en diversos sectores que se utilizarán como punto de referencia para el gobierno de Indonesia que celebrará elecciones este año. Zelda también agradeció el trabajo de los becarios de HIT porque el libro recopilatorio de los resultados de la investigación fue parte de una serie de celebraciones por los 50 años de cooperación entre Indonesia y Corea. Mientras tanto, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Seúl, Gogot Suarboto, felicitó el lanzamiento del libro. Según él, el trabajo escrito y las discusiones son los mejores procesos para mantener la sostenibilidad de la ciencia. El embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, como coordinador y editor del libro, expresó su agradecimiento a la Embajada de Indonesia en Seúl por apoyar el lanzamiento y la discusión del libro. También expresó su agradecimiento al gobierno coreano a través del Consejo Coreano para la Educación Universitaria y la ASEAN por brindar oportunidades a los profesores de los campus de Indonesia para realizar programas de doctorado en campus seleccionados de Corea. Por turnos, los 10 autores del libro, Ratih Indraswari, Anggauni Takiranantika, Heri Ahmadi, First Yarinda Indrasari, Bayu Rizky Pratama, Wiyogo Priyo Wijaksono, Lina Asmarawati, Robert Mi Cumpakita, Pinem Icici Suhaini, transmitieron brevemente los problemas, los antecedentes y los resultados, hallazgos, soluciones y recomendaciones en el libro. La Embajada de la República de Indonesia en Seúl anunció que el libro Indonesia and Korea Partnership, The Indonesian Scholars' Perspectives on 50 Years Relationship, ya está disponible en línea y se espera que no sea la última obra de HIT Awardee, o los becarios de HIT. Esta fue la sala de diplomacia de hoy. Oyente, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 5 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de enero de 1940. Descubrieron ondas electromagnéticas. Las primeras bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, el cual describía su trabajo entre los años 1861 y 1865. Pero fue Heinrich Rudolf Hertz quien el 5 de enero de 1940 validó experimentalmente la teoría de Maxwell, demostrando que la radiación de radio tenía todas las propiedades de las ondas y descubriendo que las ecuaciones electromagnéticas podían ser reformulada, formuladas en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda. La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de enero de 1919. Se funda el Partido Obrero Alemán. El 5 de enero de 1919, en Múnich, Alemania, Anton Drexler, un joven trabajador ferroviario, fundó el Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Obrero Alemán, un movimiento político que sentaría las bases para el futuro partido nazi. Nacido en 1884, Anton Drexler aprendió de pequeño el oficio de mecánico y, aunque anhelaba colaborar con el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, fue rechazado por problemas de salud. Fue durante el transcurso de la contienda que Drexler desarrolló un exacerbado sentimiento nacionalista, algo que rubricó con su afiliación al partido ultraderechista Deutsche Vaterlandspartei, o Partido Patriota Alemán, anticapitalista, anticomunista y antisemita. Tras su ingreso en los ferrocarriles alemanes en 1918, comenzó a hacer política entre los trabajadores y no demoró mucho en fundar su propia organización, el Comité de Trabajadores Libres para una Buena Paz. En la medida en que Drexler se hizo popular, comenzó a relacionarse con el periodista Karl Herrer, junto a quien terminaría fundando el Partido Obrero Alemán, movimiento que convocó a los trabajadores alemanes. El 12 de septiembre de 1919, durante una reunión del partido en la cervecería Sternecker-Brau en Múnich, un desapercibido espía del ejército acaparó la atención de Drexler y toda la audiencia con una oratoria carismática. Se trataba de un joven Adolf Hitler. Con la invitación formal a unirse al partido, Hitler olvidó su rol de espía y se afilió con el carnet número 55, cifra que le pareció sumamente modesta y a raíz de la cual sugirió comenzar a numerar a los afiliados a partir del número 500. Hitler escaló en las filas del Partido Obrero Alemán hasta que el 24 de febrero de 1920, en un meeting en la sala Hofbräuhaus de Múnich, Hitler proclamó la refundación del partido como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El partido nazi había nacido. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
kamu telah ku nanti dari lubuk hati. Aku takkan pergi sampai mati, tetap di sini.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia experimentó la inflación más baja de los últimos 20 años. La Agencia Central de Estadísticas de Indonesia informó el martes 2 de enero que la inflación anual o interanual alcanzó 2,61% a lo largo de 2023. Mientras tanto, la inflación mensual a mes alcanzó el 0,41% en diciembre de 2023. Amalia Adiningar Vidyasanti, responsable interina de la Agencia Central de Estadísticas o BPS, dijo que los principales contribuyentes a la inflación en diciembre de 2023 sobre una base anual fueron los grupos de alimentos, bebidas y tabaco, incluidos el arroz, chiles rojos y cigarrillos filtrados Kretek. Los datos del BPS también muestran que la inflación anual ocurre en todas o 90 ciudades encuestadas por BPS. Las ciudades que experimentaron la inflación más alta fueron Sumenep con una inflación del 5,08% y la más baja fue Bandung con una inflación del 0,63%. Amalia Adiningar dijo además que fuera del periodo afectado por la pandemia, es decir, 2020 y 2021, la inflación en 2023 fue la más baja de los últimos 20 años. En respuesta al informe del BPS, el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, afirmó que cumplir con el suministro de ingredientes alimentarios básicos es una de las claves de la inflación anual en 2023. Después de revisar los precios de los alimentos básicos en el mercado de Palmera, en el oeste de Jakarta, el jueves, el ministro Zulkifli explicó que aunque en diciembre hubo celebraciones de Navidad y Año Nuevo, y varios productos básicos experimentaron aumentos de precios, el gobierno logró manejarlo, por lo que los aumentos de precios todavía están en un nivel moderado y razonable. El ministro de Comercio también dijo que los cambios climáticos que resultaron en una disminución de la producción también influyeron en el aumento de los precios de los productos básicos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
habisnya, rasa cemburu juga gak ada habisnya. Selalu salah, meski gak salah. Gak perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu selingkuh, tak sedikit pun ku mau mikir dari itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu, pantas sakit hati membuatku. Perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu selingkuh, tak sedikit pun ku memikirkan itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Sakit hati membuatku begitu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer la sensación de navegar en un barco pinisi en las aguas de las islas de Riau. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia al Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el barco Pinisi es un barco de madera legendario de la provincia de Sulawesi Meridional que se cree que se fabricó desde el siglo XV o el año 1400. Ahora los turistas pueden disfrutar de la sensación de navegar en el barco Filisi en aguas de Indonesia. Normalmente los turistas navegan en el barco Filisi en las aguas de Labuan Bajo. Sin embargo, ahora las islas de Riau, que son la puerta de entrada al turismo marítimo de Indonesia, ofrecen por primera vez servicios de navegación en barcos Filisi, mientras disfrutan del impresionante paisaje acuático de las islas de Riau. Navegando en el barco Filisi podrán disfrutar de la experiencia de navegar mientras disfrutan de la puesta de sol con el telón de fondo del puente Barelang, que es el icono de la ciudad de Batam. Estimados oyentes, el pasado 1 de enero de 2024, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno tuvo la oportunidad de disfrutar de la experiencia de navegar en el barco Filisi en las Islas de Riau. Según él, la vista natural de las Islas de Riau desde el barco era muy hermosa y además la comida era súper deliciosa. Los servicios de navegación en el barco Filisi no son un producto turístico nuevo en Indonesia. Sin embargo, en aguas de las Islas de Riau, este es el primero y se ha convertido en un atractivo para los turistas domésticos. Estimados oyentes, el barco Filisi ofrece una serie de instalaciones tales como camas, comida y mucho más. Ustedes pueden probar el paquete de 4 días, 3 noches o 3 días, 2 noches. Viajando en el barco Filisi podrán relajarse con su familia, bucear, snorkel y otra más. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural navegando en el barco de Filisi en las Islas de Riau. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Matahatiku penyanyi. telah saatnya aku mengikat kau dengan kalimat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Profesor de la Universidad Muhammadiyah de Malang crea una medicina natural para tratar diabetes. Profesor de Educación en Biología de la Universidad de Muhammadiyah Malang, el profesor Eko Susetiarini creó una medicina natural para tratar la diabetes explorando el potencial de los extractos de las hojas de la flor de la luna o Titonia diversifolia. Explicó que la diabetes mellitus suele ser padecida por varios grupos de personas independientemente de su edad o nivel socioeconómico. El principal factor causal son los cambios en el estilo de vida que tienen un impacto en los hábitos y patrones alimentarios de las personas. Al ver este fenómeno, exploró el potencial de las plantas medicinales locales debido al alto costo del tratamiento de la diabetes y los posibles efectos secundarios del tratamiento convencional. La demanda de plantas medicinales se ha disparado no solo en Indonesia, sino también en todo el mundo. Roro dijo que esta investigación también tiene como objetivo demostrar la eficacia del extracto de hoja de flor de luna que puede reducir los niveles de glucosa en sangre según ensayos en ratas Vistar. La planta de flor de luna se ha utilizado ampliamente para tratar diversas dolencias como dolor de estómago, hinchazón, diarrea y como antiinflamatorio. Este interesante hallazgo indica que las hojas de la flor de la luna tienen un importante papel antidiabético. En este estudio, la administración de una dosis de 5,14 mililitros, 200 gramos de peso corporal de extracto de hoja de flor de luna mostró el efecto más efectivo con una reducción promedio en los niveles de glucosa en sangre que alcanzó 136,80 miligramos. Esta es la primera investigación en Indonesia que utiliza flores de luna como medicamento para la diabetes. De hecho, esta investigación se ha convertido en una referencia para casi otros 60 investigadores, por lo que se espera que estos hallazgos puedan ser utilizados por la comunidad en general cuando se complete. Para futuras investigaciones es necesario un estudio farmacoeconómico.
Some of that sweet, sweet talk. my conscience breaking, and it's feeling efficient. No one I wanna hear from you. When the clouds fill the sky up, no one I can rely on. No one I wanna hear from you. Say, baby, say to me, the words that keep me going. Yeah, I know you know. Say, baby, say to me, the words that make me heal. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, know you mean it. Some of that sweet, sweet talk to me.
Yeah. I'm feeling so stuck, gridlock. Give me some of that, sweet talk. I've been up all night getting so blue, but here comes you to the rescue. How did you do it? I'm a deadlock. Gotta figure it out. I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know. You don't need to show, and just keep them words flow.
Oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, that sweet
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. La canción titulada Inak Tegining Amak Teganang. Oyentes, la canción, que es muy popular entre los niños de la tribu Sasak, está inspirada en un cuento popular sobre un marido y una mujer, pastores de vacas, que viven una vida sencilla. La señora Tegining y el señor Teganang. Su tenacidad y honestidad se convirtieron en una historia inspiradora que sigue transmitiéndose como tradición oral del pueblo Sasak de vez en cuando. La historia de Inak Tegining Amak Teganang supera a la historia de los reyes. La canción Inak Tegining Amak Teganang se utiliza a menudo como canción de cuna. Y bueno, vamos a escuchar la voz melodiosa de Hurma cantando la canción de Lombok con título Inak Tegining Amak Teganang. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Lejaman lae sopo cerita ina tegining ama teganang arane pegawiane ngaret sampil di tengah rau sampin sai tekujang tekujing di tengah rau. Ina tegining ama teganang epene ongkat dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele ongkatne. Tegining ama teganang epene cerita ngalahin datu si bele-bele ongkatne ngalahin datu si bele-bele ongkatne ngalahin datu si bele
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.